¿Qué tal, amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Canessa Van. Canessa Van, una banda de hard rock que inició por allá de 1994, gracias a la inquietud rock and rollera de Julio César Meneses Martínez, mejor conocido en el ambiente artístico como Canessa, ¿verdad? Una agrupación, reitero, ya tiene rato. Él es originario de la Ciudad de México, ahí del Parque de los Venados, pero su infancia, adolescencia la pasó entre la Colonia Maravillas en Chimalhuacán, y ahí anda por allá, iniciando muy joven, prácticamente siendo un niño, no sé qué, la edad andaría hace unos 14, 15, 16 años cuando hiciste Huellas de Amor, ¿verdad? Algo muy, muy bueno. Luego, después de Huellas de Amor, Te Voy a Extrañar, Lágrimas de Luna, Solo Para Ti, Tiempo, Días de Secundaria. Y ahora pues tenemos un nuevo material que vas a empezar a ejecutar, y ahora sí que la punta de lanza es Sin Decir Adiós y Perdóname, de este nuevo material que esperemos salga pronto. ¿Cómo estás, Julio César? Buenos días, buenas
Hola,
tardes.
tardes ya. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la banda que nos está viendo en este momento. Y pues sí, mira, como bien dices, son dos nuevos singles que se lanzaron ya en las redes sociales, en YouTube por parte de la disquera y en todas las plataformas digitales como punta de lanza. Son temas que pues se va a identificar la banda. Por unas historias pues que a todos nos pasan, ¿no? Por ejemplo, Sin Decir Adiós, pues es un tema clásico de amor, de decirle adiós a esa persona que quiere o ama a uno. Ya puede ser tu novia, tu novio, un amigo, una amiga, un familiar, un hermano, hasta tus propios padres, ¿no? Entonces, esa canción de amor, de recelo, de decirle a esa persona que se marcha en el momento menos indicado de tu vida, ¿no? Que ha
Claro.
estado siempre en el fondo de tu corazón y al final de cuentas, pues nos dice adiós.
Exacto. Pero es parte de la vida, es parte de la vida. Aquí yo soy un convencido que el mejor bluesero del universo es José Alfredo Jiménez. Y
Sí.
estas canciones son con raíz de José Alfredo, ¿no?
Pues sí, pues créeme, es uno de los cantautores que más me gusta, ¿no? Aparte de Juan Gabriel, después Marco Antonio Solís, y pues son pocos realmente, ¿verdad? Pero es algo de lo que me decía por ahí un amigo músico, ya se trae en los genes, ¿no? Ya lo traes, no lo adquieres con el tiempo ni nada, simplemente ya naces con ello, con ese sentimiento, con la música.
Sí, claro, ¿no? Y al final de cuentas esto se va dando no solo en tus genes, sino se va dando con lo que aquí en Radio T-Rock llamamos como el soundtrack de nuestra vida, que es la música que escuchamos en la casa de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Y después llegamos a una edad donde ya decidimos hacia dónde nos vamos a seguir, qué música, qué género, qué artista, pero sin nunca olvidar lo que traemos dentro de nuestra genética y lo que traemos dentro de lo que escuchamos en casa cuando éramos niños, ¿no?
Pues sí, es algo que te identifica cuando ya tienes uso de razón, que te llama, ¿no? Te jala. Ahora sí, como dicen por ahí, la sangre te llama, escuchas un tipo de música y te identificas al instante, ¿no? Y en el caso mío, ya como cantautor, pues se me da componer pues las canciones de amor que venimos a hacer un pequeño cambio en la historia del rock en México, pues haciendo más temas de amor y de desamor, ya que en aquel tiempo, pues era la mayoría de rock and roll de protesta, ¿no? Y
Claro.
se les hizo interesante, porque no todo es odio, ¿verdad? No todo es ir en contra del sistema y todo eso, porque tenemos vida propia y tenemos, aparte de todo, lo más importante, sentimientos, sentimientos hasta hacia nuestros seres queridos.
Claro, ¿no? Pero reitero, a final de cuentas, la música y la forma de expresarla y lo que expresas a través de ellos, pues es el hecho de la vivencia, del día a día, ¿no? Yo siempre les digo, y de verdad eso es muy honesto al decir que José Alfredo para mí es el mejor blusero del mundo. Ni los bluseros gringos le llegan a la mitad de lo que es José Alfredo. Y José Alfredo retrataba el día a día, no retrataba otra cosa más que lo que vivimos, y es parte de lo que tú también haces en tu música, ¿no? Si nos vamos así nada más por decir días de secundaria, pues estamos hablando de esa etapa de nuestra infancia, adolescencia, que no sabemos hacia dónde vamos y que de ahí vamos a salir hacia algún lugar.
Hacia un lugar y una etapa que realmente la mayoría de las personas que pasamos por ahí es la etapa inolvidable donde comienzas a conocer el amor puro y desinteresado, ¿verdad? Donde las niñas ya se empiezan a fijar en uno y uno en ellas y es algo muy bonito, ¿no? Muy bonito e inolvidable que lo recuerdas para toda la vida.
Exacto, ¿no? Y esto es parte de nuestro crecimiento. Y vamos, amigos, vamos a meternos un poquito a la vida un tanto cuanto personal del buen Julio César, porque a final de cuentas, de repente dices, se llama Julio César, se apellida Meneses Martínez, ¿y de dónde sale el Canesa? Yo me di a la tarea de investigar y dije. Y al momento cuando llegas, inclusive el nombre, no sé si te llegó por algo, te llegó, pero aquel futbolista que estuvo en México ahí en los 80s, que jugó en Tecos, que jugó en Necaxa, que jugó en León, que jugó
Y
eran
sur.
Atlético Potosino, y que también se llamaba, o se llama, espero que viva, Julio César Canesa, y pues tú por ahí estás relacionado, dije, bueno. Aunque aquel Canesa se escribía con doble S y tú lo escribes con Z, ¿hay alguna relación con esa Canesa?
Pues fíjate que sí, realmente el nombre de Canesa viene precisamente por ese futbolista que estaba de moda, ¿no? Cuando yo tenía aproximadamente unos 7, 8 años de edad, ahí en la calle, ¿sabes? Se organizaban antes de equipos de fútbol
Sí, claro, ¿no? Barrio.
por algún cabecilla de ahí de la banda de la cuadra, ¿no? Entonces, pues se hizo un equipo de chavillos y un buen día a mí me dijo, tú eres el Canesa, tú vas a ser el Canesa. Así como por decirlo de momento, si hacen un equipo y estaba el Chicharito Hernández, ¿no? Nada, tú vas a ser el Chicharito Hernández porque pues más o menos le das un aire, ¿no?
Ándale.
Y fíjate, se me quedó desde ahí ese mote de Canesa, Canesa. Y pues para todo Canesa, y así crecí desde los 7 años hasta que a los 10, 11 años comencé a ir a las tocadas de rock. Y me empecé a relacionar con músicos como Eleazar Betancourt de Blues Boys,
Pues vos,
Juanito
exacto.
Víctor, el buen Toño, el buen Rod Levario, el guitarrista Ulises de la Torre. Y todos me empezaron a conocer ahí en el medio como Canesa. De hecho, pasaron años y nadie sabía cómo me llamaba, ¿no? No sé qué era como Canesa. Y cuando se me dio la oportunidad de hacer mi banda en el 94, que tenía 17 años, me empezaron a llamar a eventos. Ya en ese mismo año, los amigos de Carita JC, principalmente, ahí en esa, pero pues no sabían cómo ponerme, ¿no? Y entonces, pues la banda siempre me decía, ¿dónde vas a tocar, Canesa? ¿A poco ya vas a tocar, Canesa? Y pues digo, pues ¿para qué nos
De forma
quebramos la cabeza?
natural, sí.
Ya me habían bautizado como Canesa también, pues todo, en el medio me conocían como Canesa, los organizadores y los músicos. Dije, pues me voy a llamar Canesa. De hecho, Eleazar Betancourt, curiosamente, me había puesto el Canexa, porque un hombre ya más como mítico de aquellos años, ¿no?
Exacto. Y
como
así
de
fue
los
la experiencia
8000,
de la semana.
sí, y de hecho uno de los primeros eventos que tuve me anunciaron así como el Canexa con X,
Ajá.
pero yo me aferré y pues, me puse Canexa con Z como tenía que ser, ¿no? Sí.
Exacto, pero es el destino y hablo del buen destino, ¿no? Porque al final de
Sí.
cuentas alguien te lo puso, fue de forma agradable, porque no es agradable, a lo mejor si de repente hay gente muy joven demasiado, porque pues Canessa, yo creo que ya para los 90 ya no tocaba, ya dejó de jugaba, perdón, ya no jugaba, dejó de jugar, al menos en México, al menos en México. Por ahí de
Sí.
inicio de los 90 ya yo creo que se regresó a su natal Argentina, uruguayo, perdón, no paraguayo, era paraguayo, uruguayo. Se regresó a su país natal. Y a final de cuentas, pues es el chino, ¿no? Y a lo mejor los que ya somos más veteranos sí nos llega de momento, tío, así ya, inclusive coincidentemente, porque también él se llama Julio César, y pues tú también andas por ahí con Julio César, el
Sí, Julio.
Canesa,
Julio
¿no? Sí.
César.
Entonces ya estaba, para bien ya estaba que seas tu Canessa, ¿no? Y es lo que te ha identificado y sobre todo que hablamos de una trayectoria un tanto cuanto diferente. ¿En qué aspecto diferente? Pues que yo creo que no tenías ni un año ya como oficialmente Canessa y ya estabas grabando tu primer disco.
Pues fíjate que sí, ahora sí que como dicen los morritos, que se ponen al brinco, ¿no? Cuando le reclaman sus papás y le contestan, pues yo no pedí nacer. Y yo, mismamente, no, pues ahora sí que no pedí yo estar donde estoy, ¿verdad? Simplemente, como dices, el destino se fueron dando las cosas. En el mismo año 94 que armo la banda con mi hermano, que de hecho no sabía tocar la batería, y el bajista no sabía tocar el bajo, y yo les enseñé lo poco que sabía, y así nos aventamos. Y en ese mismo año logramos conectar con discos y cintas Denver por nuestra música, y nos firman, y en ese mismo año entramos a grabar con nuestro amigo Rodolfo León Vago, que nos hizo el parísimo de tocar la guitarra en todo el disco. Y no, pues todo salió de maravilla, ¿no? Ni lo pensamos, ni lo planeamos, y Huella de Amor, pues nació y vio la luz, y mucha gente nos conoció, y hasta la fecha es un gran disco, ¿no?
Exacto, ¿no? Y se va llevando, ¿no? El hecho de que tú de alguna forma, reitero, porque sí, es muy difícil, ahorita no está Panchito Ruido, que es mi hermano,
Sí.
y él en su momento grabó igual ahí con Denver, pero con la agrupación que en ese tiempo traía Carlín, en paz descanse, un gran amigo y payasito que era Carlín y sus payamúsicos. Y también grabaron ahí y lo que dice mi hermano, pues es como un hijo, tener un disco es un hijo que tienes que presumirlo y decir, mira, y en el caso tuyo no es uno, son varios y que dices, mira, este es el mayor, este
Sí.
es el mayor, es el que fue abriendo camino, pero también tengo este y este que me da esto, porque al final de cuentas, cada disco tiene su momento, cada disco tiene sus canciones y tú lo llevas así, ¿no?
Pues así es, fíjate que curiosamente, pues siempre lo he dicho, ¿no? Tú atesoras los momentos más felices de tu vida y en esos momentos felices es el tener un hijo. Es algo que te hace ser un gran ser humano, ¿no? Ya de una simple persona, pues ya pasas a ser una figura paterna, ¿no? Y yo como músico, al haber hecho Huella de Amor, mi primer hijo musical, pues es algo pues inolvidable, ¿no? Son de los recuerdos. De lo que más me gusta de esto es recordar el día preciso y exacto y las cosas que hice en ese día. Fíjate que, o sea, ya pasaron 30 años, en este año está cumpliendo 30 años ese muchachón, Huella de Amor, que nos llevó pues al triunfo, ¿no? Podría decirse. Y recuerdo perfectamente que se le había olvidado a Juela Aguilera de la disquera que íbamos a entrar a grabar ese día. Y nosotros ya estábamos en la puerta con todos los instrumentos y no llegaban y no llegaban. Hasta que llegó un poco tarde, pasamos por Rodolfo. Estaba bien crudote mi amigo Rod, que había tocado un día antes, que también se le había olvidado que tenía que ir a grabar. Y fíjate, o sea, todo eso lo guardas en la memoria, porque son cosas que realmente son dignas de atesorar en la mente y en el corazón.
Claro, no, 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 y eso le da precisamente ese cariño, ¿no? Y como te decía, cada disco atesora algo diferente. Es la punta de lanza que te llevó. Pero luego ya después los otros, dices, no, pues es que ahora yo ya me permití ahora hacerle esto, ya hice un arreglo así, ya aprendí a tocar mejor, ya mi baterista es mejor, mi bajista es mejor, porque de inicio yo les enseñé y ahora ya es mejor. E inclusive te ha llevado al día de hoy con algunos cambios de elementos, pero ya vas buscando el mejorar el que ese hijo cuando nació el primero, a lo mejor otro le va a decir. Es que a mí me gusta con el pelo oscuro y el primero me salió un poquito güero, pues ahora voy a darle el pelo oscuro a mi siguiente disco, ¿no?
Sí, pues ahora sí que como músico no es el ego, no es el quererte sentir más, sino que es esa hambre de superación, de trascender, de evolucionar en la música, ¿no? Porque yo bien claro lo tuve desde el principio de que el primer disco pues fue un excelente disco, pero si me dijeran ahorita en este momento qué le quitaría o qué le pondría, pues no le pondría ni le quitaría nada. Simplemente fue en ese momento que, exacto, que tuvo que hacerse y que salió. Pero
Exacto.
como músico necesitas crecer y evolucionar y no quedarte estancado con o irte con lo primero, ¿verdad? Porque sería tal vez lo más fácil de decir, ah, me funcionó Huella de Amor, me voy por ese camino, ¿no? Agarro esa fórmula de Huella de Amor, igual, cuatro tonos, que hable de algo así, similar, y Huella de Amor, segunda parte, ¿no?
Exacto.
Y sería quedarse estancado en un solo sentido de la música, pero mi visión siempre ha sido un poquito más allá de ir con un paso mucho más adelante, ya que no me gusta a mí escuchar rock mexicano. No tengo músicos que siga aquí en México, excepto Maná, ¿no? Que es algo que nos ha puesto el ejemplo y ha puesto el nombre de México en alto a nivel mundial, no a nivel nacional, sino que del mundo, ¿no? Lo ves tocar en países de Sudamérica, Norteamérica, Europa,
Exacto.
Asia. Entonces es algo de donde puedes aprender y ya tienes fijada la vista o la meta hacia dónde ir y cómo va a ser las cosas. Te da la idea un grupo como lo es Maná, ¿verdad? Y ya de ahí, pues nuestras raíces, que es el hard rock, ¿no? De los músicos ingleses y americanos, pero siempre todo esto es crecer y evolucionar, no quedarse ahí con lo mismo.
Exacto, ¿no? Y hay veces que, como tú bien dices, ¿qué le quitarías a Huella de Amor? No, pero es dejar que está, porque por algo nació así, por algo está de esa forma, ¿no? Y inclusive hace poco U2, esta agrupación irlandesa decidió lanzar muchas de sus canciones, según dicen ellos. Como les hubiera gustado después, ah, esto me hubiera gustado y suena así, y la sacaron de alguna forma en una versión diferente. Y mi forma de pensar, dije, guácala, o sea, porque lo que nació en su momento nació de esa forma y te gustó y lo bailaste, lo brincaste, lo que hiciste. Y ahora a lo mejor vas a decir, no, es que yo lo quería a ritmo de vals, no a ritmo de rock and roll, pues no se vale. Él nació de una forma y no le puedes cambiar después su forma, ¿no? Y es lo que tú dices, así nació Huellas de Amor y así se queda. Y yo, de hecho, soy fan de U2, y cuando salió dije, no, yo no pienso ni siquiera comprar los discos, el disco que sale. ¿Por qué? Porque porque yo no voy a escuchar igual la canción como la grabaron en un inicio. Para mí no vas a ver igual, y eso me lo acabas de decir tú al decir que le cambiarías nada, porque así nació y así está perfecto, ¿no?
Sí. Me tomé la libertad en algunos años de grabar una versión nueva, pero no con el afán de decir, ay, me quedé con la espina de quererla hacer así, sino de ofrecerle a mi público, ya que el público está muy marcado y muy seleccionado en ciertas zonas de México, ¿no? Hasta la ciudad o en el Estado de México difiere un poco el público. Por ejemplo, tocamos en Valle de Chalco y la banda es 100% bailable. Le gusta bailar. Vamos a tocar a Nesa y es bailable. Pero vas a tocar a Ecatepec y la gente le gusta cantar. Vas a Tlalnepantla y la gente es más de escuchar las letras y corearlas y son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, lo que hicimos con esta rola de Huella de Amor precisamente y otra, como tres tracks de tres discos, hicimos una versión simplemente bailable para esa banda
¿Qué le
que le
gusta?
gusta y le metimos un poquito más de rock and roll, no por quererla modificar o hacer una nueva versión actual o algo así, no. Simplemente fue para complacer a nuestro otro público, ¿no?
Exacto, no, pero al final de cuentas la esencia está ahí, eso es que se queda así como está. Así
Sí.
de ser, digo, porque a lo mejor si bien tú dices, no, yo recuerdo mucho, y tú lo has de ver, a final de cuentas cuando alguien toca en vivo. Hay ligeras variaciones en las canciones, igual la tocas más rápido, igual la tocas más lento, porque también depende del humor que estés en ese momento arriba del escenario. Si estás muy eufórico, a lo mejor lo haces diferente. Yo recuerdo una declaración de Keith Richards de los Rolling Stones que le decían, oye, pero en vivo las tocan muy rápido. Y él echa la culpa a Charlie Watts, dice, no, es que Charlie siempre va rápido, pa, 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 y lo tenemos que seguir. Y luego este mismo le pregunta a Charlie Watts, oye, dicen que tú apresuras las canciones. Dice, no es cierto, ellos son los que van rápido, entonces yo me tengo que apurar para alcanzarlos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que escuchas más con más velocidad los Rolling Stone en vivo, ¿no? Bueno, ahora que no está Charlie Watts, igual ya hay, ¿no? Pero si en cambio te encuentras a alguien que es un metrónomo humano como Ringo Starr, él sí no te permite tocar a otro ritmo. Él dice, si la canción va así, así va toda la canción, no la cambia para nada, ¿no? Entonces, pero escucha las versiones en vivo. Hace mucho, hace rato que entrevistamos a líder de una agrupación mexicana de los años 60, 70, que es la Revolución de Emiliano Zapata, Pierre Martín del Campo, y un día contaba eso de una anécdota. Dice, no, es que un día unos chavos me dicen, estábamos tocando y nos dicen, oye, nos dejan tocar una de sus rolas. Sí, pues ustedes tóquenla, iban antes que nosotros y tocaron la canción, ya. Si al rato que empezamos a tocar, tocamos nosotros, pues la canción pues es nuestra, ¿no? Y al final se acerca el chavo y me dice, es que no la tocaron igual que en el disco. Y dice él, no, es que no debes de tocar las canciones igual que en el disco en vivo, porque es el humor, es cómo estás, cómo te defiendes, con esto, dice. Y de momento, pues le haces un pequeño cambio, depende del humor como estés, pero sí dice, el chavo le reclamó, dice, no la tocaron igual que en el disco. No, espérate, no, la música se siente y más cuando estás en el escenario. Y como tú bien dices, si vas a un lado, sabes que te van a bailar, si vas a otro lado, sabes que te van a cantar, si en el otro, entonces tienes que estar listo para lo que viene y eso te va a hacer que esa sensibilidad se mueva un poquito a la hora de ejecutar tus canciones.
Siempre, ahora sí que la gente es la que manda y la que te manda ese mensaje, ¿no? Préndete, toca más con sentimiento, ve, tú es algo indescriptible, ¿no? De cuando estás ya enfrente
Del
de más de
público,
mil personas que te digan, o sea, sin que te lo digan, ¿no? Nada más tú ves cómo se comporta la gente y dices, no, pues ahí les va esta, como los veo bien prendidos, ahí les va esta rolota, ¿no?
Digo, y a lo mejor tú mismo te en ese momento te estás con la misma emoción de los que están bailando, tocando, que dices, voy a echarle el doble del slide del requinto para que vean porque están prendidos y vamos a alargarla, ¿no?
Sí, pues yo cuando pasa eso y sucede eso con la banda, yo hasta me bajo con la guitarra y me bajo a bailar con ellos.
Sí, por eso te digo, entonces eso es lo bonito, o sea, que y la gente siente esa energía y te lo regresa y esa energía se va al escenario y tú la devuelves y es un círculo virtuoso musical con energía de quienes te están escuchando y a lo mejor el que la está bailando, la está cantando, la está llorando o la está gritando para decir, mira, yo canto hasta más fuerte que tú y sin micrófono, ¿no?
Y yo siempre he dicho que el ir a tocar en vivo es hacer una comunión entre público y músicos y artista, ¿no?
Exacto.
Nos vamos con la mentalidad de hacernos uno.
¿Sí?
Uno en ese momento y crear un momento inolvidable a donde ellos mismos te agradecen y dicen, ¿saben qué? Se rifaron, tocaron bien chingón. Los queremos ver pronto nuevamente.
A ver cuándo regresan más rápido. Sí, no, y es que mira. De repente hay cosas en la vida que uno no toma en cuenta. Me voy a permitir contarte y contarle a nuestros amigos de Radio T-Rock una anécdota de Mamas and the Papas. Es una agrupación de los 60s y 70s que hacía folk rock y era varios de pináculo, ¿no? Ellos. Y ellos siempre cantaban en vivo. Entonces un día en la televisión, en uno de los shows famosos que había, no me acuerdo si era Ed Sullivan o un show de esos, les dijeron, no, pero aquí no es en vivo, aquí todo es
Gracias.
pura mímica, ¿no? Que a final de cuentas, entonces lo que hizo Michelle Phillips, las dos cantantes, Michelle era la delgadita y Mama Cash era la gordita. Entonces, Michelle Phillips, su manera de protestar es que cuando salió a cantar, se puso una especie de tela adhesiva en la boca y así estuvo cantando. Luego hicieron que se la quitara y se la quitó, pero agarró un plátano y empezó a comerse el plátano directo en la televisión para protestar por qué la obligaron a hacer el playback o esto, porque ella dice, no, pues es que yo vengo a cantar y es yo no vengo a hacer esto. Y ella hizo esto. A nivel de televisión nacional, en un show muy visto, y ella agarraba y comiendo un plátano y de repente sí movía la boca que estaba cantando las canciones que ellos decían, pero fue una forma muy sutil y obviamente no le dan la importancia que tuvo decir, pues, ¿por qué me obligas a hacer algo cuando precisamente tocar en vivo es lo máximo y que la gente se sienta, ¿no?
Sí, pues ahora sí que no hay nada, no hay nada más espectacular y gratificante que presentarse en vivo y sentir esa adrenalina y esa felicidad ante un público que te responde, ¿no? Y que corea tus canciones.
No, y acá ahora, a ver, ahora tengo entendido que el siguiente material, que ahorita la punta de lanza es Sin decir adiós y perdóname, pero según yo, a ver si es cierto, son 11 temas que ya tienen como para que ya salga un disco con 11 temas
Sí.
completos, completito.
Sí, ya está completo, ya está terminado el disco, pero hubo una reunión, una junta con la directiva de la disquera, donde pues discutimos precisamente ese tema, si lanzarlo en físico completamente, de un tajo como se hacía antes, o utilizar las herramientas actuales, digitales que hay hoy en día, como se viene manejando ahorita. Por single, ¿no? Por tema, por canción, para que la gente lo digiera y lo entienda y se enamore de él junto con su videoclip oficial. Y es a lo que llegamos y es lo que se está haciendo ahorita.
Y te voy a decir, yo estaba escuchando los dos, los escuché varias veces y vi los dos videos. O no sé por si estaba cerca el Día del Padre haberlos escuchado, pero perdóname, va directo a los papás. Hablando papá, mamá,
Sí.
o sea, hablando papá, mamá, cuando digo papás es papá, mamá,
Sí.
no solo el padre, ¿no? Sino va directo a los papás.
Más bien va dirigido a la juventud que hagan un poquito de conciencia para ya no tirarse a las drogas, ¿no? Siempre hemos estado en contra del alcoholismo, de las drogas, porque pues, nosotros no promovemos eso.
Claro.
Entonces, ni incitamos a la violencia. Como decía el buen Rigo Tobar, Rigo es amor y
Exacto,
Canejo
Rigo es amor.
es amor y paz.
Cinco porque voy a salir de cuadro.
Sí, y entonces pues este tema lo hice pensando precisamente en eso, como mandándoles un mensaje, ¿no? Mira, tu mamá sufre, tu papá no duerme, se pasaron toda la vida cuidándote desde bebé, desde toda tu infancia, tu adolescencia, hasta tu juventud quizás, para que tú en un momento de la vida te encuentres a algún tipejo y te induzca a las drogas, ¿no? Sabemos que nadie te las da a fuerzas.
Claro.
Precisamente por eso, deben de tomar uso de conciencia y hacerlo y decir que no, porque hay una vida muy bonita que se puede vivir y se puede disfrutar, ya sea la vida que hayamos tenido de infantes, de carencias, de a lo mejor no estuvo nuestro papá, a lo mejor no estuvo nuestra mamá ahí, a lo mejor nos dejaron ahí que creciéramos como animalitos, porque ellos tenían que salir a buscar el pan, nos maltrataban, nos golpeaban, nos castigaban, pero no nos podemos poner a pensar que era por el bien de nosotros, ¿no? Porque ellos no tuvieron una educación como tal en sus casas. Muchas veces, muchos de nuestros papás pues venían de pueblo, ¿no?
Exacto.
Donde no había civilización, donde no había una televisión, donde no había alguien que los orientara, mira, pues es tu hijo, tienes que enseñarlo de esta manera. Ellos a lo mejor lo entendían, pensaban que a golpes nos educábamos, ¿no? Tal vez muchos aprendimos así, crecimos y les agradecemos al final de cuentas, porque yo vengo de una familia humilde, mi padre es carpintero también, mi madre ama de casa. Y de repente, pues había pleitos en el hogar, se dejaban, volaban los sartenes, las planchas, pero eso no dio pie, no dio cavidad en mi manera de pensar, de decir, pues no, yo por eso me voy a volver bien alcohólico, ¿no? Porque mis padres no me querían, porque mis padres esto, porque se divorciaron, porque era puro grito en la casa, no teníamos para comer. Me mandaban a trabajar, me maltrataban. Eso no es una culpa para hacerse a uno drogadicto o alcohólico. Simplemente debemos de pensar en el amor de nuestros padres, lo que dieron por nosotros, porque hasta dónde estamos a estas alturas de la vida y ellos ahora ya van en decadencia, ¿no? A como pudieron, a como ellos entendieron, nos sacaron adelante con golpes, con hambres, con carencias, con todo lo que tú quieras, pero pues es algo que agradecer de cualquier manera. No podemos guardar ningún rencor ni ningún reproche a nuestros padres, ni volvernos así, ni pagarles con esa moneda de hacernos drogadictos. Porque ellos al final de cuentas son los que sufren. Uno, pues al final de cuentas, pues es nuestro cuerpo,
Estado de tu
nuestra
mundo en
vida.
ese momento.
Todo fuera como eso de que, pues si me voy a hacer esto para que se les quite, ¿no? Porque yo he platicado con muchos conocidos que son drogadictos y lo hacen, pues, no, pues es que por mis papás, porque así le echa la culpa, ¿sí me entiendes?
Sí,
Entonces,
y eso es algo así, una situación muy, muy difícil. Y yo le entendí cuando escuché, perdóname, que habla, va sobre eso, que es precisamente el amor que ellos nos dan y obviamente hay que regresárselos, ¿no? A través de las buenas acciones, porque a final de cuentas, tú bien dices, amigos, tú bien dices, ¿no? Dice, bueno, mi padre era carpintero, pero te heredó y ahora tú eres un gran carpintero y tú vives y estás haciendo algo mejor. A lo mejor tu papá a la hora que tenía hacía sus trabajos, los hacía de una forma. Tú ya los subiste a otro nivel ese oficio.
Exactamente, yo como platico y siempre con mis hijos, miren, si ustedes me consideran que yo soy chingón, tú tienes que ser lo doble de chingón que yo. Porque yo así miraba a mi padre, yo decía, ah, pues es, mi papá es fregón, ¿no? En esto, chingón en lo otro. Pero yo tengo que ser más, yo le voy a demostrar que soy más.
Exacto.
No por minimizarlo o hacerlo sentir mal, sino para que se sienta él orgulloso de mí como hijo y él como padre, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer, nada más, pues ser buenas personas, buenos hijos, y no, si no les das, no les quites, ¿verdad? Ni la tranquilidad siquiera, porque
Exacto.
muchos se dedican a eso, a quitarles la tranquilidad y la paz a sus papás, hasta el momento de que ellos lleguen a pensar que se arrepientan de haberlos tenido, ¿no? Entonces dices,
Es
está
muy
muy,
difícil.
muy triste esta
Por
situación.
eso y yo te decía que cuando escuché tu material, todo el material que yo escuché, hablaba de eso, que esas raíces de lo que hacía José Alfredo, de escribirlo del día a día, de las vivencias, y es precisamente lo que tú estás poniendo, y se ve en un reflejo en decir adiós, que va más hacia el amor de alguien, de quien sea, y
Sí.
perdóname, del amor de los padres, ¿no? Que es parte de, que es el día a día de lo que tenemos, de lo que vivimos, y es lo que está viviendo Canessa Van a través de su música. En este caso, pues, Julio César, ¿qué es Canessa Van?
Y ya lo más triste de esta historia es de muchos logran salir y pues vuelven a ser felices a sus padres, ¿no? Pero hay muchos que no tienen esa fortuna y cuando ya deciden regresar a su casa, pues ya miran esa silla vacía donde estaba la viejecita siempre tristeando, ¿no? Llorando por su culpa. Y
Exacto.
pues es un final muy, muy triste para muchos, ¿no? Y para unos padres igual.
Ahora son estos dos. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para que salga el tercero o el cuarto sencillo de este nuevo disco?
Ahorita ya están terminados otros dos videoclips oficiales. Y ya es cuestión de la disquera, si no sé si en un par de semanas ya lance estos otros dos. Y los vamos a ir variando, ¿sabes? Este disco viene muy enriquecido musicalmente hablando, ya que metemos varios fusiones ahí de estilos de música, como lo es en este tema de, si te pudiste dar cuenta, de Perdóname. Que trae, muchos dicen que es rap, ¿no? Pero no, no es rap, el rap es totalmente diferente y me gusta a mí el rap, ¿verdad? Pero esto fue algo más enfocado, algo más actual a lo que está oyendo la juventud hoy en día, que es música de trap, ¿no? Es algo, es una fusioncilla por ahí, también de música de afroamericanos y norteamericanos blancos, con historias también crudas y
Claro.
reales. Entonces, y con algo, un toque electrónico. Entonces, por ahí puedes escuchar a donde canta nuestro amigo, este cantante neoyorquino, Tony Browning, que nos hace el favor de colaborar con nosotros en este tema y cantando en inglés, donde entra una parte de esa fusión de trap con nuestro rock, ¿no?
Exacto.
Entonces, muchas veces hay poca gente que no lo digiere, ¿no? Porque dice que pues no suena trap y no suena rock, porque no estamos tocando ni trap ni estamos tocando rock al 100%, ¿verdad? Simplemente es una fusión. Y de resultado, pues nos dio este tema de Perdóname, que va acorde la música con la letra. Es algo melancólico, algo triste. Entonces, pues eso se trata de hacer algo diferente, algo innovador, trascender un poco, ¿no? Y evolucionar un poco ya dejando atrás esos sonidos de rhythm and blues y de hard, el con atacatos y destacatos y lo que siempre se usa, ¿no? Entonces, pues nos atrevimos a hacer esta pequeña fusión. Y lo que viene más adelante, pues igual son fusiones de Latin rock con nuestro hard y de funk y cosas que suenan interesantes, donde nos dimos la libertad y tuvimos el apoyo de la disquera para invitar a músicos consagrados, como lo es el señor Pepe Hernández Music, que es el bajista actual de Manuel, el buen Frankie Walsh, que es un excelente músico, bajista también, a Jaco González Grau, a ex saxofonista de Luis Miguel, y músicos de esa talla, ¿verdad? Para enriquecer más que nada nuestra música y nuestro rock mexicano.
Exacto, entonces, bueno, a ver, tus redes sociales, por favor, Julio, danos las redes sociales.
Pues en todas las redes que existen y hay, estamos como Julio César Meneses, Canesa y Canesa Band Oficial. En
Exacto.
todas aparecemos así.
Y entran a la plataforma, escuchen las rolas, vean los videos. Bueno, yo en mi
Sí.
caso la plataforma que tengo es Spotify y es donde me metí, pero también ando, pues me metí a YouTube para ver sus videos, para verlo
Sí.
y ver esto, y ver esta evolución, esto que nos permite acercarnos y el día de hoy creo que comprobé lo que había escuchado, que Julio César Canesa es diferente. Es una persona diferente y creo que esta plática sí nos lo dio. Normalmente hay gente que acostumbra, en mi caso, luego dicen, es que no, tú no debes decir, ¿qué haces esto? Y yo, ¿a qué hora sale? Porque, ¿a qué hora sales al pan? No, para mí una entrevista es una plática entre amigos y
Sí.
creo que hoy lo convencimos porque a final de cuentas platicamos y como que sabe más a gusto platicar, ¿no?
Sí, pues ya sabes que platicando se entera la gente de todo, de lo que estamos haciendo y pues qué bien que hacerlo por este medio contigo y espero que nos siga, sí, que nos siga la gente con sus likes en nuestras páginas, en el video, con sus comentarios que han sido 100% positivos de estos dos nuevos temas, que estoy seguro que pues son de su total agrado. Sabemos que habrá gente que está en disgusto porque no es lo que esperan, ¿verdad? Pero los que nos siguen realmente de Hueso Colorado desde que empezamos, saben que Canesa somos una banda que nos gusta fusionar, hacer cosas nuevas. No es la primera vez que lo hacemos. Desde el segundo disco metimos un poquito de reggae en en algunas canciones. En el tercer disco metimos ahí también un poquito de ska. Cosas diferentes, ¿no? Que ofrecerle a la gente y no sonar como todos, ¿no? No ser algo monótono, sino que digan, ah, esta canción, pues no me suena a nada que conozco, pero suena bien, ¿no?
Exacto. Pues sí, esa es parte de ahí. Nosotros agradecidos. Amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Canesa Band. Canesa Band, una banda. Vamos a hablar del Valle de México, porque igual está ahorita, él está en el Valle de Chalco, anda en las maravillas, crece, nació en la Ciudad de México, cuando nació era Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ¿verdad? Eso ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es la esencia de la esencia de la composición, la esencia de sacar a la luz las vivencias del día a día, no solo de la casa, sino del vecino, de la colonia, de todos, y pues. Pues
Amigo.
Radio T-Rock te agradece, Julio, de verdad agradecidos que hayas aceptado la invitación y platicar un rato. Y yo creo que salieron muy cosas muy buenas, platicamos muy a gusto, al menos yo lo estuve muy a
Sí,
gusto.
claro.
Y dejamos la puerta abierta para otra plática cuando salgan más temas o que ya salga el disco completo para decirles, aquí está el disco y vamos a escucharlo y vamos a disfrutarlo. Y pues muchas gracias, Julio.
No, pues al contrario, gracias a ti. Y pues quiero mandar un saludo a a todos nuestros seguidores y que estén muy atentos a lo que estamos haciendo, ya que vamos a andar de gira muy pronto aquí en el país y probablemente Sudamérica y Estados Unidos. Así que sigan compartiendo nuestra música para que más gente se entere que pues se siguen haciendo las cosas bien. Aquí en México se puede hacer buena música.
Claro que sí, y sigan acá en esa banda, no la pierdan, y qué afortunados van a ser en esta gira los que vayan a escucharlos. Y pues nosotros dejamos la puerta abierta para platicar más adelante. Y muchas gracias, y amigos, como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo, gracias Julio, un abrazo, hasta pronto.
Igualmente, cuídate.